Buenos días, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio de Al Cabo de la Calle. Aprovechamos para felicitarles el año después del paréntesis navideño, con el deseo de que las Navidades les hayan resultado a ustedes lo más placenteras y satisfactorias posibles, a pesar de la crisis y a pesar de los malos tiempos que se avecinan. Hay que enfocar las cosas con optimismo, puesto que si no las enfocamos así, y además con la cuesta de enero por delante, yo creo que la depresión nos va a invadir y eso no es bueno ni para la salud ni para el ánimo. Voy a saludar, como es habitual, a nuestros contertulios. Bienvenidos, compañeros, ¿cómo estáis?
Muy bien.
¿Qué tal el turrón y las burbujas y todas esas cosas?
Esas han pasado todo el año previamente, esperemos que vengan al final del año que viene, lo mismo.
Sí, sí, con esa intención lo hacemos, ¿no? Aunque la báscula nos dé un toque de atención al salir del baño en estos días, ¿no? Bueno, pues nada, están con nosotros Félix Martín, Santiago Ibáñez, Miguel Ángel Cabero y se incorporará en breve Elisa Docio para hablar. Pues fíjense ustedes, si tenemos cosas de las que hablar y de las que debatir hoy. Veo aquí a los contertulios ya preparando toda su batería de documentación, posiblemente para estar de acuerdo unos y estar en desacuerdo otros con toda esta serie de políticas y medidas que el nuevo gobierno, así de forma sorpresiva pero no inesperada por parte de muchos, ha tomado con objeto de atajar el excesivo déficit que tenemos. ¿Por dónde queréis que empecemos, compañeros?
Donde quieras.
Ya estamos parafraseando a alguien. Tenemos muchos temas que tratar. Bueno, ¿qué os parece las medidas anunciadas por el Gobierno, sobre todo después, a 7 días después del discurso de investidura, cuando el Mariano Rajoy aseguró y dijo que no estaba en su intención de subir impuestos y que la política de subida de impuestos no iba con el ideario, con los principios que defendía el PP, y parece ser que ahora sí, también nos vienen impuestos, no sabemos si desde Bruselas o desde los mercados, o sea, desde el eje París-Berlín, o vaya usted a saber dónde. El hecho es que nos encontramos con una situación verdaderamente crítica a la que habrá que afrontar. Y no sé, mi primera pregunta, ¿estáis de acuerdo con los impuestos? ¿No estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo con el fondo, que había que subirlos? ¿No estáis de acuerdo con las formas? ¿Consideráis que es un fraude electoral el que el PP ha hecho no solamente a sus electores, sino a todos los ciudadanos españoles? ¿Cómo lo enfocáis?
El otro día venía en El Mundo una que no es nada sospechoso de tirar contra el Partido Popular, una encuesta que había hecho propia, y decía que el 58% de los españoles estaba en desacuerdo con las medidas estas primeras tomadas por el gobierno de Rajoy. Entonces yo creo que si eso lo dice su propio portavoz, pues es bastante claro lo que piensa la mayor parte de la población, porque además era entre ellos el 33% de sus votantes estaba en desacuerdo, que es una cifra bastante considerable para estar empezando. Eso en primer lugar, y luego en segundo lugar, bueno, pues lo que veníamos hablando, que es necesario hacer recortes y es necesario de reducir el déficit, pero lo importante es de dónde se saca para reducir el déficit y de dónde se recorta, y las medidas que ha tomado el gobierno del Partido Popular, Rajoy, 18 días desaparecido en combate, pues creo que son pues las de las que se obtiene dinero fácil pero poco, y no se ha ido a la cabeza a buscar el dinero donde está, que es donde hay que buscarlo.
Feliz.
Sí, a mí unos impuestos sí que me gustan, echo en falta otros, y no me gusta otra medida de las que ha tomado, o sea que eso. La subida de impuestos, yo creo que a nadie nos gusta que nos suban, pero lo que más nos disgusta es que se gestione mal los dineros estatales. Entonces, yo creo que va por ahí. Si estas medidas que ha traicionado, digamos, su filosofía de toda campaña electoral, Mariano Rajoy, en el último estudio de Demoscopia, el 88% de los votantes del PP decían que se esperaban esas medidas, aunque estén en desacuerdo, porque la mayoría están en desacuerdo tanto de la subida del IRPF como en que el salario mínimo no se congele. Pero el 88% decía del PP, de los votantes del PP, se esperaba estas medidas, y el 85% de los votantes del PSOE también se esperaba estas medidas. Entonces, es una cuestión ya aceptada, como cuando baja el Banco Central cuando baja la prima del Banco Central y en las bolsas no se...
Ya está descontado.
Está descontado, claro. Entonces ya lo descontaban. O sea, por mucho que dijera el señor Rajoy, y resulta que ya la gente decía, ya está descontado, si es que tiene que subirlo. Como estamos diciendo, el otro día él dijo que si no es necesario no se tocaría el IVA, y algunos pensamos que si no se modifica todos los planteamientos para la reducción del déficit, va a tener que tocar el IVA, porque no queda otra, son 20.000 millones todavía que tiene que rebajar, y con estas medidas aparentemente tan duras, con esta subida de impuestos, nos vamos a 16.000 más o menos. O sea,
ahora hablaremos de cifras. Santiago, tu primera impresión así de lo que ha sido esta...
Bueno, aquí me da la impresión de, en lo que es la subida de impuestos, que los papeles estaban cambiados. El PSOE no sube el IVA y esto no suben unos impuestos que en principio son progresivos y progresistas, porque yo entiendo que los impuestos en general siempre son progresistas. Lo que pasa es que después lo que hace progresistas o no es en qué se gastan. Ese es el asunto. Entonces, yo el problema que veo aquí, que me parece bien que suban impuestos, y yo estoy a favor de que se suban impuestos, pero el asunto está para qué. Entonces, si esto va a solucionar el problema gravísimo, el más grave que tiene la sociedad española en estos momentos, que es el paro. Y yo creo que no hay ni una sola medida, bueno, sí, hay una, que es la de la vivienda, la desgravación a la primera vivienda, pero que tal y como está el mercado no creo que reactive mucho el asunto. O sea, todas las demás medidas son solamente de austeridad, y que yo creo que a lo único que conducen es a más miseria y a más pobreza, nada más.
Señor Cabero,
bueno,
primero, ya está usted recuperado, ya le veo pletórico.
Ya estoy en buena forma, para empezar el año, que por cierto es bisiesto y...
Lenguaje taurino, está usted para reaparecer.
Y siendo un año bisiesto, nos queda un día más de lucha contra esta crisis, que lo cual nos va a resultar bastante gravoso acabar el año. Bueno, yo voy a empezar mi intervención con un refrán muy castellano, que es: donde digo Diego, dije Diego, y al revés. El señor Rajoy y todos sus compañeros de partido, a nivel importante, nos han tenido durante 5 meses diciendo de que los impuestos iban en contra de la economía española, que no se podían subir impuestos porque no se iba a crear puestos de trabajo y no iba a haber facilidad para quitar muchos de los problemas que tenemos. ¿Y cuál es la sorpresa? Que el día 20 de noviembre, en el debate de investidura
de diciembre,
nos empiezan a comentar todos estos problemas que se nos han venido encima de estos impuestos, que no son todos los que son, como dice también el refrán, ni son todos los que deben venir, que vendrán bastantes más. Entonces, desde el primer punto de vista, la campaña electoral del Partido Popular ha sido manifiestamente contradictoria con lo que han empezado a hacer desde el primer día que han tomado posesión del gobierno, y a lo cual yo me encuentro pues realmente engañado y estafado. Y estas son cosas que se debían decir a todos los partidos, que procuren cumplir las cosas que se dicen en los programas y no después actuar de forma completamente distinta. Entrando en el asunto que nos conlleva ahora primero, el de los impuestos, subida del IRPF, todos mis compañeros dicen que lo esperábamos, pero bueno, yo sigo diciendo que yo esperaba que los impuestos se les subieran primero a la Iglesia, que es uno de los lugares donde más exenciones fiscales tienen y donde más se podían sacar dineros para conseguir el Estado. A la SICAP, el impuesto de sociedades, en fin, estos serían los primeros impuestos que yo hubiera puesto, o como ha puesto Angela Merkel en su país, un impuesto a las centrales atómicas, un impuesto a las eléctricas, que a las cuales va a suponer 1.000 millones de euros, y aquí de eso nadie se acuerda. Aquí Empezamos primero por los obreritos, que somos los que tenemos nómina, incluidos los pensionistas, que somos las personas que tienen nómina, y los funcionarios, que es de donde se puede tirar, porque de autónomos, empresarios, ellos hacen sus liquidaciones, ni sabemos si las hacen bien, esperemos que sí, porque el año lo necesita, para, necesita este dinero el país para subir, pero somos nosotros los primeros que empezamos a pagar todos los impuestos, que veremos a ver cómo son. Y luego ya seguiremos en el tema. Yo no entiendo cómo escuché durante 4 meses al Partido Popular el I+D+I, que es fundamental para que un país pueda estar a nivel de los demás competidores, y yo no entiendo cómo aquí se empiezan a rebajar cifras del dinero que se empleaban para el I+D, y esto no puede ser. Vamos a caer en un país completamente tercermundista, por no decir de otra forma. Y luego, respecto a la educación, los recortes que se están produciendo, estos impuestos no dan, según ellos, para apoyar la educación ni la sanidad. Yo no entiendo cómo se puede estar en un país que en una clase hay 25 alumnos todavía y que se quiera que la escuela sea, bueno, la educación sea fundamental para los españoles. Yo todavía no lo entiendo, cuando en los demás países las clases normalmente tienen una media pues de 15 a 18 alumnos como mucho. Entonces, con todos estos recortes, bueno, que están hablando de recortar en educación y sanidad, no sé dónde llegaremos con los impuestos que nos han puesto.
Bueno, ya presumía yo que usted venía pletórico, y creo, compañeros, que he visto que viene pletórico el señor Cabero. Elisa, tu primera pincelada sobre el tema del PP y los impuestos ha ido por ahí. Pero yo quería haceros una pregunta a los cuatro. Tanto el PSOE en la anterior legislatura como el PP ahora, haciendo suya la famosa frase Eterno Galván, que los programas electorales están para ser incumplidos, ¿yo no crees que los partidos políticos nos están tratando a los ciudadanos como menores de edad? Yo es que tengo la sensación de que, no sé, no quería llegar acá al apelativo de tontos, pero que como que no sabemos, como que nos da igual, como que la memoria, como decía Lisa antes cuando íbamos aquí, somos tan olvidadizos que, no sé, creo que hay estudios por ahí que a los 40 días se ha olvidado total y absolutamente una noticia, por muy importante que haya sido. ¿No crees que debería invitar un poco a la reflexión de esta pasividad social que hay? Porque ¿dónde están los que protestaban por el canon digital? Sí. Vamos, por el canon digital, por las... Claro. Le han quitado. No, los que protestaban por la bajada y el cierre de páginas web.
Hay dos cosas.
Los movimientos 15M, etcétera, claro, etcétera.
Claro. Fíjate dos cosas, nada más entrar, ¿eh? La cosa, para decirnos en qué país vivimos, ¿no? Primero, lo que decías un poco tú, Miguel Ángel, de los impuestos. Han estado vendiendo a lo largo de la campaña que no iban a subir los impuestos, y los suben. Un incumplimiento, bueno, quiero decir, de lo más desastroso, porque en parte la campaña se basa en que nos iban a mejorar la vida sin hacernos pagar más. El segundo, ¿en qué país vivimos? O sea, unos dicen que tenemos un déficit del 6% en las cuentas públicas, y los otros dicen que el 8%. Pero vamos a ver, es que eso no lo controla sectores independientes, quiero decir, dentro de la administración. Es que no sabemos, nos pasa un poco como a Grecia, que no tiene, iba a decir, ya ni catastro. O sea, ¿a qué nivel vivimos? O sea, a mí esas cosas me preocupan mucho. Me preocupan por el hecho de decir, no estamos trabajando sobre realidades. Es decir, no estamos trabajando más que sobre demagogias. Para decir, el que mejor lo vende, a lo mejor el PP ha subido al 8% y estamos a lo mejor en el 7%, para después decir, hemos bajado y lo hemos hecho nosotros. Y los otros estaban diciendo que al 6% y estamos en el 7%, y así sucesivamente. Pero creo que eso la ciudadanía no lo debería de permitir. O sea, y aparte, que eso yo entiendo que son una burla para los votantes.
Bueno, somos cómplices.
Claro, pues en cierta manera
nos
somos cómplices. Claro.
O pecamos de ingenuidad. ¿Quién iba a pensar quién no pensaba que el PP la política fiscal que iba a hacer? Vamos, eso va en su idiosincrasia y en su ideología.
Pero es que
menos Estado, más iniciativa privada, más capital privado, más beneficio a la patronal. Bueno, si eso transitoriamente sirve para crear muchos puestos de trabajo, pues valga el sacrificio, pero vamos a ver qué se crea si no es más grandes fortunas, simplemente.
Claro, es que Yo creo que va en contra de sus principios. El subir impuestos va en contra de sus principios. La filosofía del Partido Popular, que
depende
nos han estado machacando.
Se suba.
No, en general. La subida de impuestos va claro. En contra de su filosofía. Porque siempre ha tendido a bajar. Inclusive
la,
esto
la
es de dos años.
La derecha nunca ha sido partida de los impuestos, nunca.
Claro, ¿por qué? Porque eso fortalece el sistema público y la derecha es partida del sistema privado. O sea que por eso la subida de impuestos va en contra. Dice que se ha sentido obligado. Lo que sí que creo es que nos toman por tontos a los votantes. Es decir, si alguien está diciendo que no, aunque ese 86% piense que sí que va a subir los impuestos, pero sigue diciendo que no, claro. La ambigüedad de Rajoy durante toda la campaña fue que no iba a subir los impuestos, poco menos que siempre y cuando no fuera necesario. Y dice, claro, lo subimos, ¿por qué razón? Porque nos hemos encontrado que en lugar de 16.000 millones tenemos que bajar del 6 al 4,4, pues tenemos que subir hasta el 8, que son 20.000 millones más, ¿no? Entonces, así lo justifican. Pero digo que es injustificable y yo creo que hay una falta de valores, pero no en España. En Europa, bestial. ¿Dónde están todos esos movimientos que decías, Tomás? ¿Dónde están? Aquí no se ve por ningún sitio. Es decir, tiene el último Consejo de Ministros, el PSOE, tiene miedo de aprobar el reglamento de las páginas web.
La ley sin decir.
Y lo primero que hizo el PP fue aprobar el reglamento de la...
Entonces, la ley sin decir. Y no se ha oído ni una sola queja.
No se ha oído nada, o sea que toda la gente...
se ha oído nada, ¿dónde no se ha oído nada? Porque en la web está a tope, está desbordada. En Internet está desbordada.
Pero la web es un mundo y los medios de comunicación generalistas...
Pues las redes sociales está desbordada.
Pero los medios de comunicación no.
No, los medios de comunicación además yo creo que tienen un compromiso con los partidos políticos de no dar cobijo ni dar cobertura al movimiento del 15M. O sea, eso está clarísimo, porque en Barcelona se siguen reuniendo y en muchas ciudades se siguen reuniendo. Lo que pasa es que cuando no hablan de ti es
nos
como que no
eco.
Existes,
claro,
¿no?
Claro,
y entonces
claro.
Ni al PSOE, ni a Convergencia, ni al PP, ni a nadie le interesa que haya ese movimiento de ciudadanos que está diciendo los políticos sois unos cafres y estamos todos descontentos, porque como todos son políticos y los políticos mantienen la prensa, pues entonces dice lo mejor es ignorarles, y entonces una vez que ya no tienen eco ni tienen en imagen ni proyección pública, pues eso se muere de inanición. Y eso es lo que se está haciendo.
No sé vosotros, a mí me preocupa mucho que la sociedad civil pierda protagonismo a pasos agigantados como está perdiendo.
Claro.
Gobierne quien gobierne y sea de la tendencia que sea. Yo claro. Es que este letargo de la sociedad civil, yo sí. No sé si el miedo, las hipotecas, la situación, el individualismo al que se ha llegado tan exacerbado, obliga o lleva a este sitio, pero es que el silencio tan clamoroso, han desaparecido los intelectuales, no hay ningún grupo que veas que sale con ideas renovadas, en fin,
claro, pero es que...
Bueno,
pero no, sí, no, sí. Solamente decir que es que no solamente en España, Grecia, con la que le ha caído encima, después de sus 19 huelgas generales, ahora no hay ningún movimiento que sepamos. En Italia... No hay movimientos con la que la ha caído. En Portugal, idem de idem. Irlanda, parece que todo es miel sobre hojuelas. Y no es así. Inclusive, hemos perdido soberanía. Hemos perdido soberanía porque no está ahora el presidente del Consejo de Ministros de Italia elegido por las urnas. No está elegido por las urnas el presidente del Consejo de Ministros de Grecia. Entonces, ¿dónde está esa sociedad civil que tenía que movilizarse? Yo creo que por cansancio, por hastío, porque cree que no va a conseguir nada, es lo que hace que esté adormecida totalmente. Incluso a Bélgica, el otro día le dijo la Comisión Europea que tenía que rebajar 1.000 millones de euros sus cuentas y se dijeron, ¿pero qué se han creído esos? De eso nada. Al día siguiente rebajaron 1.000 millones de euros. Para que veamos.
Sí, a los belgas también les ha pasado.
Belgas, eso,
sí, sí.
Bélgica, 1.500. Es que Bélgica hizo eso. O sea, que es que está ocurriendo una cosa muy rara, y como no volvamos a los valores éticos, a los valores cívicos, a la participación de la sociedad en el desarrollo del Estado, estamos perdidos.
Lo que tenemos que volver es a la ilusión y al encanto.
Sí, pero ¿cómo vuelves
a salir? Estamos desencantados, claro. Y entonces tenemos tan poca fe en los que nos gobiernan, de aquí, de allá y de más
claro,
arriba.
Claro.
Es tan poca fe y cada día saltan casos nuevos de corrupción y cada día salta.
Pues con mayor motivo la sociedad civil debía reaccionar, ¿no?
Y entonces ya es como una especie de desconsuelo, de
hartazgo.
De decir, bueno, esto no tiene remedio, ¿quién va a venir aquí ahora a poner orden en todo este desmán, en todos los órdenes?
De todas formas, sí. Has comentado tú de ilusión y encanto, y voy a añadir una palabra que a lo mejor es decimonónica, y es lucha.
Yeah.
Yo en la vida me hubiera imaginado que rebajando un 20% a las organizaciones empresariales y sindicales, nadie haya dicho nada. Nadie ha dicho nada. Quiere decir que si se rebajan al 100%, nadie hubiera dicho nada.
Porque es popular.
Este país
es popular.
Es populista.
Es populista.
Es populista.
Pero es popular. Quiere decir también, o sea, la gente sí. Lo admite como,
sí,
como
no, pero
bueno.
Donde voy yo es que ha llegado este país a un grado de miedo, a todos los niveles que no son los políticos, de miedo, de defensa de puesto de trabajo, de mala situación, de que la crisis nos puede aterrar, que nadie se mueve. En Grecia sí han hecho lo que tú decías, sus manifestaciones.
Sí, pero al final nada.
No han mejorado, sí. Siguen igual de mal,
pero
y no se mueven ya.
Pero han conseguido que el Partenón no se vendiera, que era una de las primeras cosas
que te había dicho yo. Bueno,
igual aquí logramos que las ventas de Madrid no la vendan también.
Bueno, claro. Pero por lo menos luchan, pero es que aquí en nuestro país no veo yo que la gente se queje de nada, de lo que nos está pasando. Vamos, creo que en realidad que mucha gente dice que hay que...
Sí, se quejan en taberna de bar. Pero Santiago, ¿quieres
sí,
decir algo?
Yo decía ya hacía bastante tiempo de que estamos, que decíamos que estábamos en una mala situación y estabais en contra cuando decía, pero no desesperada. Yo creo que al final llegaremos a situaciones desesperadas y ese es el problema. Hay un artículo que tengo aquí. Como cuando hablábamos de que si nosotros somos, nos toman por tontos, dice este señor, que es Antón Costas, que es economista de la Universidad de Barcelona, dice, pregunta en el artículo si hay vida inteligente en los gobiernos. Y acaba concluyendo más o menos de que lo pone en duda, ¿no? O sea, porque están haciendo toda la política en contra de la salida de la crisis, o sea, todo
sí,
lo que se pueda hacer en contra. Entonces dice que el capitalismo es maníaco depresivo, dice y entonces empieza, dice, lo normal en las crisis, dice, es que sea una V, ¿no? Estás en un momento álgido y de pronto, por unas determinadas circunstancias, empieza a caer y después subes. Dice, y esto es lo que nos ha pasado en el 2009. Pero ahora estamos en otra situación que los economistas llaman de W, que vuelve a subir y vuelve a bajar otra vez. Y ahora estamos en esa.
Y bajar se baja rápido, pero
entonces
subir...
Entonces
dice que
austeridad solo ha funcionado a lo largo de los últimos 70 años cuando tú has podido hacer una política de devaluaciones, que es la que ha hecho Inglaterra, que ni siquiera en este caso, dicen, ni siquiera el de Inglaterra, la austeridad con devaluación, la demanda, quiero decir, está buscándola fuera de las fronteras. O sea, ni siquiera en este caso ha funcionado. Y entonces vamos a entrar en una depresión que él llama en L, es decir, de una caída y de un estancamiento progresivo. Pero me hace, para el último, después de poner en duda de que en otros momentos los gobiernos y tal, después de llevar a cabo políticas restrictivas y tal, habían hecho rectificaciones, dice que en estos momentos no solo no hacen rectificaciones, que siguen en las mismas. Pero lo más importante del artículo, me parece a mí, que dice al último, las enseñanzas de lo ocurrido en los años 30 del siglo pasado en Europa nos dicen que los efectos de las recesiones prolongadas y del paro traspasan las fronteras de la economía para incidir de forma violenta en la cohesión social y en la estabilidad de la democracia. La inseguridad y el miedo al futuro llevan a la población a preferir la seguridad de los que ficticiamente ofrecen los populismos. Así llegaron los fascismos y lo que vino después.
Totalmente.
Yo creo que lo define bastante bien, de que podemos llegar a ese tipo de situaciones y esas son las que van a ser muy peligrosas.
Yo tomo un poco
el
principio de tu discurso para volver a terreno nacional al tema. Hablamos de paz social y la gente está cabreada, la gente se queja en vis-a-vis, en barra de bar, como decía antes, en conversaciones entre amigos, pero no hay una queja generalizada ni un movimiento social que asuma todo ese sentir y los ponga públicamente. Hay una cosa, mientras duren ciertas coberturas de tipo social, que no sé lo que durarán, y mientras no se ataje la economía sumergida, parece ser que esa crisis no va a afectar hasta que llegue el punto ese que tú decías, que cuando ya se toque lo social, mientras uno tenga cubierto lo básico, pues llamo a lo básico a que no le falte un pedazo de pan y una manzana cada día y bueno, puede seguir pagando la hipoteca, pero claro, es que ese estrato social de los más desfavorecidos cada día va en aumento y llegará un momento que si no se ponen medidas, esto hará crack. Me refiero a medidas de creación de empleo, pero claro, nosotros yo creo que estamos en esa L que decía el economista al que tú hacías referencia. No, es que esto va a ser encefalograma plano durante mucho tiempo porque nuestro modelo productivo no tiene visos de que vaya a cambiar y menos de que se pueda cambiar en 2 años. Y volver al ladrillo del que hablaremos ahora, el por qué veo yo que se vuelve la desgravación de vivienda, yo soy un mal pensado. Yo creo que no se hace para favorecer al comprador. Se hace para que los bancos no bajen el precio. Si visteis anoche un reportaje de la UNO extraordinario sobre cómo está el tema de la vivienda y cómo los bancos están intentando deshacer esos activos contaminados, pues es tremendo. Entonces, bueno, esa situación no sé cuánto tiempo se podrá aguantar. O si, como bien apuntaba Félix, bueno, hemos visto Portugal, Grecia, Italia y todo el mundo parece que sí protesta, pero luego eso ha quedado ahí y la gente va tirando al trantrán. Si vemos que los comedores sociales cada día están desbordados, pero esto tendrá algún punto final si no hay ningún atisbo de que las políticas no solamente sean de ajuste, sino de inversión también y para crear empleo.
Claro, es que estas medidas están fundamentalmente dirigidas a reducir el déficit público, no a crear empleo, porque esto lo que va a traer consigo va a ser un incremento del paro, ya se habla del 23%, va a traer eso. Es decir, lo primero para el gobierno este, y yo creo que para cualquier gobierno, es tan perentorio bajar el déficit que todos los esfuerzos se dirigen a ese camino. Otra cosa es que al estar en esa L, bueno, ahora estamos en la W, es decir...
Bueno, yo creo que estamos en la L ya, que van 3 años.
No, pero es que vamos...
Estamos en el zigzag.
Pero vamos a llegar, porque parece que nos habíamos recuperado, estábamos en recesión.
Se había recuperado un poco
y volvemos a recesión, es decir, que claro. Es la W. Y estamos entrando en la L, es el gran problema. La L llevaba 13 o no sé cuántos años Japón con la L famosa. O sea, que no lograba a pesar de los pesares. Y claro, cuando se dice que el capitalismo ya realmente no tiene nada que hacer, que es un sistema caduco, yo solamente planteo que en toda la América Latina y en toda Asia, realmente, con unos crecimientos bestiales en algunas naciones, pues resulta que están aplicando un capitalismo feroz. Es decir, claro. que entonces parece que hay margen de maniobra por ahí. Lo que pasa es que aquí, a ver si no tenemos tiempo de que por querer cubrir el déficit y poder cumplir con lo que nos dice Angela Merkel, llegamos tarde a la creación de empleo, es decir, a invertir los.
Pero tú fíjate qué contradicción, Félix, no sé lo que opináis vosotros. La cuna del capitalismo, que es Estados Unidos, está haciendo políticas totalmente contrarias a las que está haciendo la Unión Europea. No se cansa la Reserva Federal de inyectar dinero en
el
mercado.
Había disminuido el paro el 1,5%, sí, está alto, pero había disminuido el paro.
Entonces, luego, esas políticas keynesianas tan demonizadas últimamente, en algún sitio parece que dan resultado, ¿no? Y sin embargo, aquí.
Sin embargo, en Estados Unidos, quiero decir que también, precisamente, hay otro artículo de Krugman en el país también.
Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía.
El Premio Nobel de Economía, que viene un poco de la obsesión de Estados Unidos con la deuda. Y viene a decir de que las familias entienden, o sea, perdón, la gente entiende como que la deuda es como que la establece una familia, y no es así. Dice que las deudas del Estado no necesariamente han de ser pagadas, no como las de una persona con otra persona. Esa es la primera cuestión. Y después dice que todos estos que han ido pronosticando de que un aumento del déficit en del déficit público, se han ido equivocando porque decían que eso iba a hacer que los tipos de interés repuntasen. Nunca han estado tan bajos como ahora, y pese a estarse equivocando, resulta que les seguimos haciendo caso. Y lo que habla de la deuda, además, es otra cosa curiosa, es de que, lógicamente, la deuda, Estados Unidos, por ejemplo, dice, habla de Estados Unidos tiene una deuda, dicen que grandísima, con China, ¿no?
Sí.
O sea, que eso sí que podía obligar a devolver, porque dice que la deuda en general es entre nosotros, entre los españoles, entre los norteamericanos, normalmente tenemos deuda, pero sí tenemos una deuda con países de fuera. Y dice que la deuda estadounidense tiene con el exterior es aproximadamente el 120 y pico por ciento con la que Estados Unidos tiene en el exterior, invertido en el exterior. Es decir, la compra de deuda que hace Estados Unidos es del 0,89 en el exterior, y la compra que hacen todos los demás países, pues ya pondríamos que es el 100, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasa? Que Estados Unidos está vendiendo una deuda bajísima, a un interés bajísimo, y resulta que él está comprando una deuda que tiene unos intereses altísimos. Por tanto, eso de la deuda con China y todo eso de rollos es una falsedad. Y eso lo dice el Premio Nobel de Economía. Y dice que la mayoría de la gente, y que cuanto más hablan, menos saben, que la mayoría de la gente que habla son las que menos saben, dicen que están confundiendo el problema de la deuda. Y al final, lógicamente, quien lo sufre, es el ciudadano de abajo, el más débil, claro. Y tal. Y el problema de todo esto que hablaba un poco Tomás también del asunto es de que, ¿quién realmente está dando soluciones al asunto? Gente de 90 años, como San Pedro, que con todos mis respetos, o ese señor francés y tal, o sea, que son los indignados de turno, o sea, y resulta que todos los demás, la gente, la juventud y tal, y yo lo que temo es que esa juventud, cuando se desespere, nos dé soluciones populistas, porque no conocen la historia a dónde conducen los populismos.
Claro. Claro,
no. Pero es que esa juventud, yo creo que se ha criado en la competitividad de los bonus, de ser los super ejecutivos.
Pues habrá que explicarles que hay otros modelos.
Donde nos ha llevado precisamente a este modelo, que es a sacar el máximo de beneficio, el máximo de ventas, marketing. Entonces, la juventud no entiende, creo yo, vamos, habrá quien sean expertos, claro. Pero vamos, lo que vemos en la última generación de economistas y de financieros y de todos estos que hacen las ingenierías financieras propiamente, solo es balances de fin de año empresariales mercantiles y bonus, y que las empresas triunfen y que suban las acciones, y aunque no haya nada debajo que lo sostenga.
Ya, pero es que nos estamos,
aunque no haya una realidad material, es que mientras las cosas no tengan el precio de su valor real, es que mientras haya esa inflación que hay, es que nunca vamos a
pero
salir.
Elisa,
estamos en una
Elisa,
nube.
Nuestro derecho a opinar no se le puede quitar a nadie, menos una democracia.
No, claro,
lo que está pasando es que nos estamos viendo obligados a aportar soluciones los ciudadanos de a pie, porque si estamos viendo que los grandes gurús de la economía no supieron detectar que venía la crisis, no han sabido encontrar medidas para solucionarlo, y todo es a las soluciones más fáciles, que son la de recorte, y que sigan pagando los mismos, pues lógicamente la gente tenemos derecho a decir, bueno, pues vamos a que esa sociedad civil oferte otro tipo de soluciones, o al menos se rebele contra cierto tipo de conductas, porque aquí yo me acuerdo que mandé en tres ocasiones un correo electrónico a la oficina de presidencia del gobierno sobre el tema de los 108 millones de billetes de 500 euros sin controlar por el Banco de España. Me contestaron muy amablemente, muchísimas gracias por su preocupación, tomamos nota, atentamente, Secretaría de Presidencia del Gobierno. En la época de Zapatero. Bueno, no he visto que haya hecho ni el gobierno anterior, ni creo que vaya a hacer este, decir que esos 108 millones de billetes de 500, que serían 54.000 millones de euros los que se pondrían en circulación, afloren. Eso alguien los tiene. O sea, están en alguna caja fuerte, en algún colchón, en algún sitio. Alguien los tiene. Y eso sí que es paralizar la economía. Y no se toma ninguna medida para que eso aflore, ni incluso con amnistías fiscales, ni incluso no multándoles. decía un amigo mío, que los cambien de color, verás como al día siguiente aparecen todos. Bueno, esas no son soluciones, pero sí creo que los gobiernos se deberían de preocupar de eso, igual que de la economía sumergida. Hemos visto lo que la Asociación de Inspectores de Hacienda está barajando, 84 mil millones de euros, que eso cubriría nuestro déficit, inyectaría dinero, se crearía un banco público que podría dar préstamos a las pymes, y ahora vas a un banco y si no llevas la fe de vida y la de buena conducta no te dan ni 4 pesetas. Cuando antes lo daban a manos llenas. Es que yo creo que no se está enfocando el problema, eso que lo veis vosotros, mi opinión, igual estoy equivocado. No se está enfocando el problema de raíz. Se está yendo a las soluciones fáciles, que es, ¿de dónde puedo recaudar ahora? De aquí. Pues, claro, claro. Ir a pensar en que combato la economía sumergida, que eso me va a dar resultado mañana, no. Es ahora que a partir de la nómina de enero nos van a retener a todos un dinero.
Claro, y del IVA que lo pagas en el pan.
Claro. Bueno, el del pan que no le suban. A mí me parece muy bien que el IVA de la alimentación no le toquen, pero el IVA de la compra de un yate sí, y el del IVA de un viaje a las Bahamas también, y el de comprarte un avión también, y el de comprarte un 4x4 también, porque son signos externos. El pan, las manzanas, el azúcar, el aceite, que no le suban el IVA.
No, bueno, sí. Los transportes, sí.
Es que no se hacen esfuerzos de hacer cálculos, está claro. Yo me acuerdo que cuando estaba de presidente del comité de empresa en donde trabajaba, le decía al empresario, al que entonces prácticamente coincidía con el dueño.
No le llamó patrón, Miguel Ángel, no sé si está de acuerdo con eso.
No, porque considero que era empresario. Pero le decía una cosa que le ponía, iba a decir, de muy mala leche. Que decía, usted siempre hace lo más fácil. Bajar el sueldo a los trabajadores. Eso es lo más fácil. Tanto bajo, tanto esto, sumo y me salen las cuentas. Digo, cuesta mucho más, claro, hacer las cuentas cuando uno tiene que hacer cosas imprecisas, es decir, hacer innovaciones, mejorar la tecnología.
Reinvertir los beneficios.
Beneficios, claro, esas cosas efectivamente, al final, pues un poco eso es lo que dice Tomás, que efectivamente se van a las situaciones fáciles. Ahora, claro. ¿Cómo vamos a recaudar no sé cuántos millones de euros? Pues de esta manera, suman y dicen esto, más o menos, les puede salir, como hablamos en grandes cifras, 1.000 millones arriba, 1.000 millones abajo, pero ahí están.
Las nóminas están pilladas.
Claro, pero lógicamente el fraude fiscal y todas esas cosas que cumplen una función, además cumplen una función didáctica, joder, de decir, es que la gente no puede evadir los impuestos, no puede marcharse de rositas. Quiero decir que es además disuasorio para los demás. Es que hay que cogerles a esa gente que defrauda.
Ya, pero existe también, claro, el riesgo de la evasión de capitales. Como el mundo no tiene fronteras,
claro, pues claro,
entonces,
pero
dices, claro, si aquí,
claro, ya lo sé, ya.
Aquí me fiscalizan,
pero si estamos en una economía global,
me voy a Sudáfrica y pago.
Y en una Unión Europea, y si Bruselas nos impone eso, que Bruselas imponga un control. Ahora estamos con la lucha de la famosa tasa Tobin. Aquí me acuerdo cuando en Baleares quisieron poner el euro a aquellos, los turistas, se le echaron todo el mundo encima. Ahora aquí, pues todo el mundo callado, se quita la protección al gasóleo agrícola, del transporte, se sube el céntimo sanitario, aquí 48 céntimos para el tema de financiar la sanidad, y nadie dice nada. Entonces estamos en una situación que, por introducir una gota de humor del tema, es igual que aquellos amigos que se fueron de safari a África, y uno de ellos era cojo. Y en pleno safari sale un león de entre unos matorrales y todos empiezan a correr menos el cojo, y dice el cojo, no corráis que es peor. Claro, yo creo que es eso.
Claro, estamos en la situación de que, claro, yo creo que todo lo que nos echen lo vamos a aceptar.
Claro.
Esa es la situación.
De momento. Claro.
Bueno, de momento, no, efectivamente. Claro, pero estamos en una situación muy grave, pero no desesperada. Yo creo que estamos todavía en una situación no desesperada.
Me parece
pero pueden llegar, ¿eh?
Sí, los que tenemos
con los peligros.
Una edad media razonable.
Bueno.
Que hemos conocido lo de antes, lo de después y lo de ahora. Es como que salimos de un sueño y decir, como que no nos hemos llegado a...
Sí, Elisa, no, nos han despertado con un caldero de agua fría, ¿eh?
No. Lo bien que vivíamos, claro, lo que nos sobraba, lo que podíamos hacer, las posibilidades que nos ofrecía la sociedad, con respecto, me refiero a cuando yo era pequeña, por ejemplo, ¿no? Y entonces de aquello a aquello no hemos llegado, ¿no? Claro. Y sin embargo hemos vivido ahí unos años que, claro, para los jóvenes es lo normal, y es la generación de lo nacido en los 70 por acá, pues lo normal es vivir pues gozosamente y sí, sobradamente,
ciertamente,
¿no?
Con el iPad, el iPod, la tableta y todo eso.
Lo que opinamos ahora, hemos conocido aquello, lo del medio y esto, y decimos, bueno, como decía el otro, o sea, si el INE me deje como estaba, ¿no? Y que no me quiten nada más y con eso ya me conformo. Entonces, claro, también ese conformismo yo creo que va un poco en que ha sido muy deprisa la V, que decís, hemos vivido pero, muy bien, y ahora...
Claro, pero una cosa bien, es que...
Pero todavía no hemos llegado a vivir como se vivía en los años 60... incluso de los 70.
De mi madre tenía dos formas, y perdona, ya concluí. Tenía dos formas de despertarnos. Una, venga, vámonos, que ya es tarde. Y cuando veía que nadie se movía de la cama, entraba con la zapatilla en ristre y entonces el despertar era violento. Pues es lo que ha pasado, que ahora no nos han dicho, oye, que esto no puede seguir así. Han cogido un caldero de agua fría y el cataclán. Entonces,
no
claro,
puede ser más ilustrativo.
Pues nos claro, han dejado congelados. Pues
claro, bueno. Ahí está la inanición.
Claro, pero es que tiene que cambiar nuestra mentalidad totalmente. Es decir, tenemos que lograr una conciencia cívica similar a la que hay en los países nórdicos. Es decir, aquí tenemos que cambiar la mentalidad.
Esos son muchos años de democracia, ¿eh?
Buah. Claro, ya, pero muchos años yo creo que es cuestión
y
de...
otro carácter.
No, pero claro, es que date cuenta que aquí
genes,
hay que pasar, y yo creo que algo estamos cambiando, hay que pasar del que estafa Hacienda es un listillo a pensar que el que estafa Hacienda es un delincuente. Sí. Ese cambio es muy importante.
Pero eso va en lo que
poco a poco lo vamos a hacer.
Perdona, sí, pero eso va en lo que te contestaba antes Santiago, que decía que el hecho no está en la subida de impuestos, sino en qué se gasta en esos
claro,
impuestos.
Claro, esa es la segunda parte.
Por si eso, la gente no confía en que sus impuestos estén bien destinados. Claro,
se gastan en hacer la estatua ver, al Fabras este. Pues,
claro, veremos a ver si resulta que consiguen mayorías absolutas en las próximas elecciones que haya gente corrupta, como ha ocurrido en estas últimas elecciones.
Y en las anteriores.
Y cuando eso se pague, cuando eso se pague en las urnas, empezaremos a pensar de que algo está cambiando en nuestra mentalidad.
Hay una cosa
eso
que se llama clientelismo político en este
Mario
país.
Conde,
mucho.
Con Mario Conde fue, yo creo, el primer líder para todos los chavales. Porque me acuerdo que hacían una entrevista entonces cuando Mario Conde y toda aquella movida de Baresto, ¿no? Y acabó en la cárcel y eso. A pesar de que estaba en la cárcel, preguntaban, me acuerdo, los chavales en una escuela a la salida del colegio en un programa de estos de televisión, y dice, ¿tú de mayor qué quieres? Y dice, yo Mario Conde.
Es que en las universidades
en la cárcel,
su modelo de gestión se ponía como ejemplo.
Pero,
en las universidades,
pero claro, todos los chavales querían ser Mario Conde. Mario Conde era el ejemplo de haberse hecho rico, muy rico en muy poco tiempo de ese aspecto. Dice, está en la cárcel, dice, pero tiene dinero.
Pero hoy día,
¿no?
Hoy día, sí, siendo un...
Eso ha ido creciendo.
Es delincuente, claro, pero hoy día Mario Conde tiene un programa en televisión y Mario Conde tiene éxito en los libros que escribe. O sea, que ese es el Mario Conde actual.
Sí, sí,
después de pasar por la cárcel, ¿eh?
Un...
Por eso tiene que cambiar. Y yo creo que va
somos
a cambiar y es la única esperanza
que
nos queda. Y que se persiga al que realmente hace una mala gestión.
Pero luego se pagan la fianza con el dinero que se han apropiado, que es lo que decían ayer de Urdangarín. Decían, claro, le va a poner el juez una fianza de tanto dinero, dice que nunca va a ser superior
pero
al dinero que
¿cómo no va a ser goloso?
Se ha apropiado, con lo cual, aunque pague la fianza, todavía
el,
le queda
¿cómo no va,
o
cómo
sea,
no
le
va,
sale el balance, le sale
pero
positivo.
¿Cómo no va a ser goloso ese mundo que estáis contando, tanto Félix como tú? Y ahora Miguel Ángel nos pondrá su apostilla. Si resulta que hoy viene el periódico que la infanta Cristina invirtió 1.500 euros en una empresa y ha ganado 150.000. Coño, claro, tiene que ser tentador.
Claro, pues
es que,
claro,
tiene que ser tentador para cualquiera.
Todo el mundo quiere ser empresario a ese
claro,
nivel.
Claro.
Emprendedor. Perdón, emprendedor.
Bueno, cambiando de tercio y volviendo a lo de los impuestos, que es como habíamos comenzado, ¿qué opináis de la actuación que ha tenido el presidente de gobierno con la callada por respuesta durante tanto tiempo? Si hubiera
depende
hecho eso el señor Zapatero, ¿qué opináis que hubiera dicho el Partido Popular?
Depende, o sea, Miguel Ángel, depende. Es lo que dice Rajoy, depende.
Depende. Como Dios manda, pues claro, lo que diga Dios.
Bueno, yo realmente en ese aspecto, que es a lo que quería ir en el fondo, es que me siento también ninguneado. Pues este señor, porque primero ha mandado a la segunda de a bordo a decir lo que nos venía, el inicio del inicio, que habéis dicho del inicio, él ha dicho que aquí esto no le pasa nada, y ha salido al final cuando ya los demás han dado un cera por todos lados y han puesto el tema. Él, yo creo que desde el punto de vista de la imagen de su partido, creo que lo ha hecho bien porque no se ha desgastado, pero desde el punto de vista de los personajes que estamos en este país, que somos muchos personajes, los que estábamos esperando hoy las declaraciones de un presidente, a mí me han defraudado. Ya no las medidas, que de por sí se pueden comentar, como habéis comentado correctamente, si son más o menos acertadas, pero él, políticamente, a mí particularmente me ha demostrado que no estaba a la altura de las circunstancias.
Pero cómo la ha cambiado la voz a Soraya, ¿eh?
Sí, bueno,
esas broncas, claro, que daba, y ahora con esa vocecilla, un esfuerzo de solidaridad transitorio, parece una hermanita de la caridad.
Con humildad, con mucha humildad, lo vamos a decir.
Con mucha humildad, con mucha.
Que estar gobernando, ahora se han dado cuenta ellos.
Que predicar y dar trigo, pues no es lo mismo.
Entonces, bueno, eso es lo que claro. Quería volver a entrar, porque habéis entrado con un Delgadín, que es un tema que un día hablaremos.
Y, sí, eso da para mucho.
Pero da para muchas sesiones.
Claro, eso para una serie.
Por eso, ¿cómo nos vamos a fiar? Y ahí están las encuestas de los políticos. Es que en ese 20% de bajada a partidos políticos, a sindicatos y a patronal, resulta que está exactamente el 89% le parece bien. El 89%. Claro. Pero esto es el barómetro de enero de Demoscopia, ¿eh? Bueno, después de eso.
Si el 89% de esos señores que han contestado pertenecen a alguna de las tres clases que has comentado.
No, esos no, pero te digo que del PP le parece bien el 93% y del PSOE le parece bien el 87%. En su primer, el 20%. O sea, es decir, que estamos de acuerdo, sí, prácticamente, y es por la mala prensa. Que se han ganado a pulso.
Ahí. No que se han ganado a pulso, no, la mala prensa.
No, pero que también se han ganado a pulso,
¿eh? No, se han deformado las instituciones. Claro. Han perdido la función, claro, porque ha habido gente, claro, a la cabeza, claro, que ha deformado, claro, las instituciones. Claro.
Yo siempre insisto.
Y que va por ahí, todos los fallos que ha habido, en los fallos de control, en todas, donde han metido la mano, donde deben meterlo. Los políticos han tenido ahí un papel primordial. No todos, por suerte, son así, gracias a Dios, pues eso no generaliza.
Sí, pero yo siempre pongo un ejemplo.
Muchos.
Y quizás suena demagógico.
Se han enriquecido.
Los sindicatos se han equivocado mucho. No se han reformado, están enquistados, son decimonónicos, todo lo que creen en su contra. Pero la afiliación sindical es muy pequeña. Pero nadie le veo protestar cuando, gracias a la protesta de esos pocos, liderando huelgas y liderando defensas de convenios, han logrado convenios colectivos muy buenos para que el que no ha movido ni una pieza, pero luego den su nómina, encantadito la ha recogido. No vamos a ser tan hipócritas. Claro que tiene mucha culpa los sindicatos, pero ¿quién ha abandonado, quién ha estado eso? Porque yo me acuerdo, he visto muchos sindicalistas en la cárcel y he visto muy pocos diciendo que había que sacarlos.
Hace muchos años, claro, eso ya.
Pues cuando empezó la verdadera lucha y se fue creando un pozo, porque sí, es que sí, esos pozos, claro, son los que han hecho luego que se crease una forma de conducta.
Los sindicatos se han congelado también.
Bueno, se han congelado.
No se han renovado.
Porque yo creo que los sindicatos,
la sociedad va a su aire.
No han tenido mala prensa. Bueno, yo pienso que no.
Ha ido perdiendo, creo.
No, pero no mala prensa. No. Yo creo que no, los sindicatos, los partidos políticos sí, porque, quiero decir, ha salido mucho en la prensa, de decir de los escándalos políticos y tal. Sobre los sindicatos no se pueden decir esas cosas. Pero, sin embargo, los sindicatos han perdido por una razón, de que han metido en los comités de empresa a cualquiera. Es decir,
pues como en cualquiera, como en política,
a cualquiera
Santiago,
se le... Como,
política,
como en política. Sí, pero es precisamente, si a los políticos se les mete así, pues igual han hecho los sindicatos. A pequeño nivel, y han ido perdiendo gente que tenía cualidades y tal. Y ojo, quiero decir en favor de los sindicatos que hay muchísima gente entregada, o sea, mucha gente entregada, que está dando su vida en el sindicato sin prácticamente nada a cambio.
Pues como en la política, sí, claro, sobre todo en la política municipal.
No, pero en la política, claro, yo creo que hay menos. Porque reparten más cargos. No, pero,
y, pero en los sindicatos, y buenos empresarios, no, tanto, y que aguantan lo que sea para no despedir gente. Claro,
hombre, los políticos también hay algunos.
Como estáis en otro tema.
Concluye Miguel Ángel que no tenemos que irnos sin tocar lo del PSOE.
Como estáis en este tema, yo, si queréis, me comprometo a defender a los sindicatos el día que quedáis aquí delante de vosotros, hacer una tertulia sobre el valor que tienen sindicalistas y sindicatos en este país. O sea, yo me comprometo a, por supuesto, a hablar en favor de ellos, con todos sus males y sus enfermedades que pueden tener, pero puedo hablar de las cosas buenas que también tienen, que tienen muchas.
Mm-hmm. Pues hacemos un día un programa monográfico sobre el tema sindical.
Y ahora, sí, está bien. Entrando en el tema, que no lo puedo dejar, es que hoy es una semana muy muy rara para mí, yo llevo pensando desde el lunes.
Claro, ha perdido el Palencia Baloncesto, pues de, claro.
Del Partido Socialista, yo hago el texto en el Partido Socialista.
Bueno, o sea, era como introducción, ¿no?, para nuestros últimos 10 minutos de tertulia.
Para que no, bien. Haya ningún problema de ningún otro partido. Hay dos formaciones dentro del grupo socialista, que el que esté dentro del partido me puede decir si tengo razón o no, habrá más habrá más, pero dos que se han decantado por coger las riendas del partido, y en las cuales a mí me choca mucho. Primero voy a hablar a nivel general y luego ya local. Me choca mucho que el señor Lobo Alcaba aparezca con Chiqui Beristain, pues...
¿Cómo?
Con Chiqui Venegas.
Ah.
Yo me llamo Chiqui Beristain porque siempre ha estado en...
Que será un futbolista del Barcelona, ¿no?
Claro, la salida. Y diga que se ha reformado, si no puede ser. Vamos, según mi punto de vista, yo no digo que las personas mayores no deban estar, porque ese es otro tema aparte.
Ya te ha dicho antes, Santiago, que está en, claro, San Pedro y está, o sea, en el francés del libro. Esa gente.
Poner a esa persona en ese momento para que la facción que queda guerrista, que sí te da, le pueda apoyar en un momento determinado, me parece una indecencia hasta política. Ahora voy a hablar de la señora Carme Chacón, que me cae muy bien. Una señora que ha salido con programa nuevo, el programa es el mismo, pero con aires renovados, con nuevas fuerzas, pero que no dice que haya estado 8 años en este partido y que fue de las generaciones nuevas de este partido que se han cargado a las generaciones nuevas de este partido. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí, perfectamente. Perfectamente.
Cuando salió ese partido hubo una regeneración política importante dentro del Partido Socialista y resulta que esa misma regeneración de gente joven que está en el partido en estos momentos está finiquitada. ¿Qué quiero decir? Que no hay otra realidad de gente joven que pueda salir a aportar nueva sabiduría al partido. ¿Qué está pasando? Que son los mismos. Me bajo al terreno local. El señor diputado por el Partido Socialista en las Cortes Generales de nuestro país, pues no sé el tiempo que llevará, pero no sé.
Unos 20 años, ¿no?
20 años. Me dicen los compañeros que 20 años.
Algunos más.
Pero en este pueblo siempre.
Como diputado, digo, no.
Claro. Se ha basado en el que no va por la zona de los abogados, es zona contraria completamente.
¿De los abogados? ¿Por qué de los abogados?
Varillas, Mota, en fin. Diciendo ya eso, ya todo el mundo se entiende. Ya
me
pongo un poco más y ya lo digo. Es decir, el que no estaba...
Habrá abogados de todas las, ¿verdad?, tendencias.
Digo, bueno, pero
yo creo que del PSOE, de lo que a mí me gustaría que hablásemos, es del futuro. Que las heridas del PSOE se las lama adentro, que bastante tiene, ¿no? Sí. Sino, ¿qué percepción le llega a vosotros como ciudadano el futuro que el PSOE parece presentar si no aparece otro candidato como, hombre, Rubalcaba y Chacón, que para mí los dos huelen a pasado? No, porque los consejos de ministros son colegiados. Y ellos estaban en los consejos de ministros cuando se tomaron ciertas decisiones.
Que por otro lado está Paco, que es procurador de las Cortes de Castilla, aunque se le decanta por Carme Chacón más que por, pero tampoco veo yo que sea una renovación entera del partido, y me gustaría saber ahora cuando llegue el Congreso, por eso a mí sí me gustaría tener una entrevista con los dos, ¿qué posibilidades tienen?
¿Con quién? Con Chacón y Rubalcaba no podemos. Con los otros, podemos intentarlo. Podemos intentarlo.
¿Qué garantía da el partido para que las vías que van en contra de la sección oficialista del partido tengan las mismas posibilidades? Lo mismo digo aquí.
¿Y cuál es la sección oficialista?
Para mí la sección oficialista es Julio Villarrubia, que es el secretario que ha salido como secretario general.
No, pero estamos hablando a nivel nacional.
No, en este momento es...
Él ha descendido a nivel...
Bueno, pero ahora lo que se trata, de elegir en el PSOE son delegados para el Congreso que elija al secretario general del partido.
Perfecto. No sé si van por Palencia, que van los que vayan, 8.
4.
Van 4. Y de los 4, 3, porque Julio Villarrubia tiene el suficiente poder político para poner a esas 3 personas, no de una forma democrática, sino por poder político, que apoyen a Rubalcaba, por mucho congreso que se haga en donde se va a hacer, si eso lo hacen en todas las provincias, resulta que van a ir los demás con un voto.
No, pero vamos a ver, es que tú no entiendes, Miguel Ángel, que tanto Rubalcaba como Chacón han dicho, mi pasado no cuenta, yo me arrepiento. Me ha dado un ataque de amnesia total y general, y ahora soy el paradigma de la democracia interna, de que esto se ha hecho muy mal, de que teníamos que, pero a nadie se les ocurrió ir al diccionario y buscar una palabra que pone dimitir. Y ahora vienen como salvadores, uno con unas tendencias, otros con otras tendencias.
Pero yo no estoy de acuerdo, Tomás.
Me parece muy bien que no estés de acuerdo.
A mí me parece que...
Yo es lo que percibo,
Rubalcaba,
¿eh?
sí que es un político que ya fue ministro con Felipe González, que huele a Natalina.
Pero eso es malo.
No, a mí me parece que hay que aprovechar su experiencia política, pero no en primera línea. O sea, no puede dirigir una persona que lleva de ministerio en ministerio y de cargo en cargo y que se ha criado casi dentro del partido. Siempre y ahora ponerse a dirigir un programa nuevo, pues no, porque como yo siempre digo el trineo, una vez que hace el carril, es muy difícil que se salga del carril, siempre baja por el carril. Entonces, sin embargo, Chacón ya es de la generación de los 70, es ya una mujer criada en otros tiempos, es ya posfelipista, ya ha visto en el partido los defectos que hay en la estructura esa tan enmarañada que tienen todos los partidos y todos los sindicatos, que es lo que hemos hablado siempre. Y sin embargo, pues tiene un poco de experiencia, porque no se puede poner ahí a alguien que no tenga absolutamente ninguna experiencia.
Se puso a Zapatero,
llevaba 20 años de diputado, Zapatero. 20 años de diputado estaba. Había estado en todas las comisiones.
Y Felipe González en un despacho laboralista, porque no había democracia.
Había estado en todas las comisiones, en la constitucional, en la de justicia, en la de no sé qué, en la no sé cuál. Bueno, quiero decir que no se puede coger ahora a un afiliado de la calle y decirle, mira tú. A mí Chacón me parece que representa lo nuevo y que es el eslabón que enlaza un poco el PSOE ese que ha perdido el norte y la recuperación
del norte, el sur, el este y el oeste, y de un nuevo programa.
Yo creo que el PSOE, si no se da cuenta que la mayor parte del socialismo está fuera del PSOE, se equivocará rotundamente. O sea, yo creo que tiene que partir de eso, de ser humildes y decir, nosotros no somos representativos del socialismo. Es verdad, han dejado de hacerlo en parte. O sea, se han institucionalizado de tal manera y en cierta manera los dos son. Uno le puedes poner más continuista que otro, pero continuistas yo creo que los dos, en cierta manera. O sea, no es.
Total y absolutamente de acuerdo, Santiago.
Pero es lo que hay.
No, es que eso es lo que hay.
¿Quieres zapatos blancos o fuera, zapatos negros? Dices, quiero verdes, dices que no hay verdes.
Pero fuera,
son blancos o negros.
Es que ese conformismo es el que yo me rebelo.
Fuera del partido sí que hay.
Eso pasa en el Partido Popular que había.
Fuera del partido sí que hay.
Un momento.
Aznar.
Ahora no estamos hablando del Partido Popular.
Claro.
No, pero bueno,
y si algo le distingue a la izquierda es su inconformismo.
¿Es caballo blanco o caballo negro?
Ahí están los resultados electorales.
Claro.
¿No? Es que yo quiero un alazán, dice. Es que no hay. No tienes posibilidades de tener un alazán.
Bueno, tú tienes un caballo blanco. No, con eso no estoy de acuerdo. A ver, Félix.
Sí, lógicamente, los que estáis, conocéis más las interioridades del partido del PSOE, podéis hablar con más conocimiento de causa. Yo, desde fuera, como observador imparcial, a mí me da la impresión de que el PSOE, con decenas de miles de militantes, esto que hablábamos antes de esta apatía, es que creo que se está dando también en el PSOE.
Claro.
Es decir, tenía que salir no uno, 23 personajes dentro del PSOE, desconocidos totalmente para la gran masa de público y de afiliados, para dar la batalla ideológica. Porque hace falta una batalla ideológica.
¿Desde qué cauces propones, Félix?
Si hay que cambiar lo que hay que cambiar, se cambia. Claro, es que ahí está la renovación y no lo veo yo, ni en Chacón ni en Rubalcaba.
Es decir, además, los programas están para no cumplirlos y los estatutos también.
Claro, pero entonces yo, si quiero abrir, que es lo que pretende aparentemente el PSOE, a esa socialdemocracia que a muchos igual les gustaría que volviera a sus orígenes, es decir, con una forma de ser, una forma de actuar, esa honradez. Bueno, pues no se ve entre los dos. O sea, pues a mí particularmente, bueno, yo no voy a participar ahí, pero no me gusta ninguno desde ese punto porque no veo renovación. Veo continuismo en los dos.
Porque los matices
se puede sacar de cualquier manera.
No puedes pasar una página, tirar el libro y empezar otro. Tiene que haber un hilo conductor, ¿no?
¿Pero por qué se ha ido el PSOE de votar al PSOE? Se han ido precisamente los simpatizantes del PSOE y no han votado los 4 millones y pico porque no reunía las condiciones que ellos esperaban para una socialdemocracia. Claro, sí. Y por eso se han ido. Claro. Si hubieran sido para ellos que les hubiera cubierto de todas sus ideas, hubieran votado.
Hay una cosa que tenemos que concluir. Daros cuenta de una cosa. El PSOE, el techo de votación, lo ha obtenido Zapatero con 11.200.000 votos, quiero recordar. El PSOE es un partido que tiene 200.000 afiliados. Lo cual quiere decir que con las ideas de izquierda sintonizan 11 millones y pico de votantes, que ya es sintonizar. ¿Y por qué viene la desafección? Porque incluso esos 200.000, o una gran parte, ahora mismo están también sumidos en la depresión. El otro día, no sé a quién le voy a comentar, que el PSOE lo que ha hecho, la socialdemocracia en general, es hacer políticas sociales socialdemócratas, pero en lo económico abrazar el neoliberalismo. ¿Y qué conduce? Independientemente de los problemas internos y el no cumplimiento de los estatutos y las poltronas y el poder que a todo el mundo le gusta mucho y la silla, que nadie nos queremos bajar de ella en cuanto tocamos el poder, etcétera, etcétera, está ahí. Pero es que hay una falta de debate total y absoluta, porque todo viene en sentido piramidal de arriba a abajo y viene impuesto.
A mí me gustaría...
Se debate una ponencia de Marco que han elaborado cuatro en Madrid. ¿Y qué?
Me gustaría comentar, antes de que acabe el programa...
Nos quedan 20 segundos justos.
Que es fundamental...
Lo cierras tú.
...que el PSOE cuente con los simpatizantes. Es lo primero que dijo Carme Chacón, y otra vez ha olvidado de ellos en 15 días. Que cuente con los simpatizantes, que son los que les votan. Son realmente los que les votan. Que se vuelvan a juntar con los simpatizantes de todos los pueblos. Ese es mi...
Y para que saquen ideas...
En fin, compañeros, que tendremos tiempo por delante para analizar todas estas cosas y la crisis que ha sido lo principal. Muchas gracias, señoras y señores oyentes, por su atención. Les dejamos en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 de la FM, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Buenos días.